venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos de nuevo en el galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente que ha llegado esta noche en este programa de regreso, ya que los que escuchaban ustedes hasta hoy eran grabaciones de tiempos mejores. Señores, vamos a presentar a Patricio Bartok.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Muy bien. Seguramente bueno, tenemos alguna noticia que dar y muchos anticipos.
Tenemos anticipos. Bueno, ya empezamos la temporada. Vamos a estar acá en el Galponcito esta semana a la medianoche. Hoy vino mucha gente. Tienen que venir también mañana, pasado.
Así es.
Y así.
Pero
muy pronto estaremos en Montevideo. Esto lo venimos anunciando hace tanto que
ya
no sé.
Pero han cambiado la fecha.
Sí.
Ahora estaremos el día lunes 22 de febrero.
Confirmado.
Confirmado. Allí, yo creo que la fecha es segura, pero no es seguro cuándo van a ponerse en venta las entradas, claro, que creo que será enseguida. Pero atención, porque están esperando muchas personas a que se pongan en venta, vio cómo es el sistema,
sí,
online, para a los 3 segundos comprar todas las entradas.
Y agotar y tirarlas al río.
Y tirarlas al río para que no haya nadie. Sí,
después no va nadie, es la competencia.
Sí, las personas que nos odian, que son todas.
Pero bueno, se toman el trabajo de
febrero, Montevideo. Pero atención.
Sí.
Porque
vamos a andar por varios lados del
lugar. Sí, en la semana de la cerveza estaremos en Paysandú.
Sí.
Atención,
señor. ¿Cuándo es la semana de la cerveza?
Creo que en la Semana Santa.
Justo la Semana Santa, así es.
O la Semana de Turismo, le llaman también allá.
Ah, porque la Semana Santa es más bien de recogimiento,
Sí, igual que la Navidad.
Bueno, vamos a andar por varios lugares del Uruguay este año.
Ahora,
vamos a salir más este año, me parece.
Sí, acá, muchísimo.
Del Galponcito.
Atención, Fray Ventos. Atención, Córdoba.
Es verdad que vamos a ir al
Córdoba. En abril estaremos en Córdoba, en el Orfeo.
Mire usted.
Atención, porque hay que ir 20 veces para llenarlo.
Sí, el Orfeo. El último que lo llenó fue Mick Jagger, me parece.
Sí.
En caso de que haya ido alguna vez.
No fue, pero si no lo hubiera
llenado. Si no lo hubiera llenado.
Bueno, a todos esos lugares iremos. Y a muchos otros más.
Sí, pero diremos que en lo inmediato, que esto del 22 de febrero, que estaremos en Montevideo, será en el Auditorio Sodre.
Exactamente.
Y ya daremos mayores precisiones con el correr de los días.
Hablando de Montevideo, no, la embajada y las autoridades de la República Oriental del Uruguay nos han invitado, seguramente iremos, a una recepción que habrá en la embajada, presentan Alas Uruguay, que es una
línea aérea.
Una línea aérea, sí. Bueno, es el vuelo inaugural de Alas Uruguay a la ciudad de Buenos Aires. Así que esto será mañana a las 13 horas en la residencia oficial ahí en Figueroa Alcorta, donde hemos ido muchas veces, ¿no? Y le damos también la bienvenida a esta nueva aerolínea que llega hasta la ciudad de Buenos Aires.
Y que después vuelve a Montevideo, ¿no? Porque si no,
vuelve a Montevideo,
no se van a quedar
todos
acá.
Claro, no es un viaje así que llegan acá y después se quedan.
Se
no.
quedan todos los aviones
es
acá.
Es lo bueno de esta aerolínea, que va y viene.
Qué bueno, o sea, podemos ir a Montevideo también. Hecho todos los anuncios.
Sí.
Y quiero hacer, como ahora los medios, vio que no, la denuncia pasó de moda, no hay mucha denuncia dando vuelta. Yo quiero hacer la primera del año 2016.
A ver.
Que es, ¿quién está controlando a las camas elásticas que están dispersas por toda la costa atlántica de Buenos Aires? Ajá. Hay centro de veraneo que usted vaya...
Y están el 70% de la superficie
no, bueno,
ocupados por camas elásticas.
Hay cama elástica ahí instalada, uno de... Así como está el señor que tiene muchas bicicletas y va a hacer la temporada alquilando bicicletas, por ejemplo.
Claro.
Está el tipo de las camas elásticas.
Hay, por ejemplo, 4 veces más bicicletas que habitantes en Mar del Plata.
¿Sí?
Esperando ser alquiladas.
Sí,
hay
puede ser.
Bicicletas. Pero el peligro de la cama elástica es que la altura del usuario
sí.
va subiendo en cada salto.
Sí, hay que saber manejarla.
Salta 1 metro, 2, 4, 8.
No, no es así.
Y así
no.
hasta 2 a la 64 menos 1 metros.
No puede ser, señor. Todo vuelve, el cuerpo vuelve a la cama elástica.
Al principio vuelve, después ya no vuelve. Una vez alcanzada la velocidad de 11.2 kilómetros por segundo... egresa de la tierra y se pierde en el espacio para siempre. Esta persona, que a lo mejor es un pariente o algo.
Sí, sí, no, es un niño. Por ahí están en la playa aplaudiendo cuando los niños se pierden.
Claro, sí, porque se ha perdido directamente.
Y el pibe se fue.
Se ha ido a Venus.
A la estratosfera.
Bien. ¿Es peligroso, doctor, el uso para personas de mucho peso de la cama elástica? Tenemos muchas preguntas que nos han mandado
sí.
acá.
Todo eso, esas
son preguntas que nos mandaron las madres acerca de los peligros a que se exponen sus hijos y los hijos principalmente acerca de los peligros a que se exponen las madres que se atreven, aún pesando 102 kilos,
bueno.
a empezar a saltar en la cama elástica.
Eso es peligroso cuando la cama es de a dos.
Ah.
No, señor. Cuando usted...
Este es un programa de doble intención, ¿verdad?
No, señor.
Voy a contar un cuento. Resulta que había una vez un japonés...
No, señor.
Un argentino...
Es...
No quiere que le
no, no, ese, ah. no es este el asunto ahora, que ah. es un tema serio que nos está ocupando Bien. En este momento. Cuando suben dos personas de distinto peso a una cama elástica,
Ajá.
hay una que corre...
Casi siempre son de distinto peso.
Pero de muy distinto peso.
Ah.
Estamos hablando de una brecha de 20 kilos...
¿Hay una brecha?
Mayor a 20 kilos.
Eso no es una brecha, es una diferencia de peso. Una brecha es, cuando, es más peligrosa todavía que cuando hay un agujero en la cama elástica.
No, pero la brecha es de los kilos,
y usted
señor.
Pasa por la brecha y golpea contra el piso. Y se hace cisco.
La señora que usted mencionó, de ciento no sé cuánto.
2 kilos.
102 kilos. Por compartir un momento de juego con su hijo que pesa.
Nadie dijo que 17. Se había subido con el hijo y creo que está prohibido que dos personas
bueno,
suban
prohibido.
A la cama elástica tuvieran el peso que tuvieran.
No, hay algunas que son grandes que son para más de dos personas también.
No, si no se las chocan, si se chocan en el aire o algo.
Bueno,
eso es muy peligroso.
Y bueno,
señor.
Por eso estamos diciendo.
Yo leí que en Estados Unidos más de 60.000 personas mueren cada verano por chocar en el aire en camas elásticas u otros artefactos, por ejemplo aviones.
Ah, bueno. 60.000 me parece una cifra exagerada.
Bueno, dígaselo a los norteamericanos.
No es que se lo diga. Usted arroja un dato en un medio de comunicación así tan sueltito de cuerpo.
¿Este medio de comunicación es suelto de cuerpo?
No, digo...
Ya me parecía.
Tienes que chequear la información, me parece que esa información no...
Bueno, no importa.
No es real.
Doctor, estamos
sí.
ansiosas las madres por saber cuál es el peligro que corre nuestro hijo. Primero, caer fuera de la cama elástica.
Bueno, ese es el primero.
Ah, es el clásico. 11 de cada 12 niños caen de la cama elástica alguna vez
no,
en su vida.
Bueno, sí... No sé si alguna vez se subía. Todos de alguna vez caen de la cama elástica cuando se subieron.
Yo no he caído nunca, porque tampoco me he subido a una cama
bueno.
elástica. Le voy a ser franco, al menos no en la playa.
El usuario, vamos a decir, no nos focalicemos en los niños.
El usuarito.
El usuarito de la camita elástica. Y tiende a pegar el envión hacia adelante. Y no hacia arriba.
El niño, tiene que saltar hacia arriba.
No, pero usted le tiene que marcar.
La cámara no te empuja para adelante, te empuja para arriba.
Sí, pero el pibe se tira con los brazos para adelante.
Eso no lo vi nunca. Usted sigue viendo.
No, señor.
El año pasado sigue viendo cosas que nadie vio nunca.
Y después está el gracioso. Que salta y cae sentado y vuelve a saltar.
¿Cómo se hace?
Y
eso a mí me gustaría, ¿sabe para qué? Para seducir señoritas que no se conmueven ante nada.
Sí. Hay que ir alternando.
Por ejemplo, uno le dice, estoy leyendo un libro. ¿Qué es? Pregunta de ti. Entonces uno empieza por otro lado, ¿no? He viajado mucho. ¿Qué me importa?
No, bueno, pero...
Usted ahí... se sube a la cama de elástica, la mira como diciendo, ahora verás, y empieza a saltar. Salta de parado, de sentado, de acostado, panza arriba, panza abajo, con un pie.
¿Y ella se conmueve?
Y ese es lo que espero. Entonces me bajo y digo, muy bien, ¿a tu casa o a la mía?
No, señor. Me parece que no funciona así en general. Digo,
no me
en general.
Parece, en general nada me funciona así.
No, en general creo
me
que
no. Me paso haciendo cosas, preguntando a tu casa y a la mía, y no recibiendo más que insultos y humillaciones de respuesta.
Sí, además que la cama elástica, en el caso de que usted quiera demostrar sus destrezas,
sí.
Usted tiene que ir alternándolas. Por ejemplo, salta parado, cae sentado, pero eso lo propulsa a caer de otra manera, con otra figura. Ese pase que usted hace para hacer alguna figura atlética, ese es el momento de máximo riesgo. Porque usted puede caer afuera de...
Puedo caer. ¿Y a usted le parece que si caigo, la mina, ya no por admiración, sino por lástima, pueda darme alguna clase de bolilla?
Bueno, no sé si bolilla.
Por lástima es la única cosa que hasta ahora me ha funcionado. Dale que te cuesta, es mi latiguillo preferido.
Ninguna le va a dar bolilla por lástima.
¿Cómo que no? ¿Por qué otra cosa?
El chiste, eso.
Estoy más cerca de dar lástima que de producir admiración.
Bueno, supongo que con la lástima hay que esmerarse un poco.
Doctor, usted no sabe nada, me parece.
No, le estoy diciendo.
Estamos las madres aquí preguntándole una y otra vez cuál es... Son los peligros de la cama elástica.
Uno de los grandes peligros es la distancia que hay entre el elástico propiamente dicho,
sí,
y el borde de la cama elástica. Veo que a veces hay como unas sogas.
Ajá.
Si ese espacio es muy grande, es muy peligroso.
¿Por qué?
Y porque se le puede meter la pata en el agujero.
Bueno, pero si el palo del cual usted la ata está muy cerca, usted corre el riesgo de ensartarse como un churrasco de croto.
No, pero siempre... No,
la peor cama elástica es la que tiene el elástico pegado al piso.
Bueno, sí.
Que por pereza o lo que sea no la levantan y usted se pasa saltando por el propio esfuerzo sin conseguir nada.
Sí, sí.
Y el tipo lo mira, sí, terminó.
No, ¿qué terminó?
Terminó la vuelta.
No, escúcheme, los chicos están llorando. Tiene que poner un soporte.
Mamá, no me gusta la cama elástica. No salta.
Tiene que ponerlo como mínimo a un metro de altura.
¿Qué superficie tiene la cama elástica clásica, digamos?
Y tiene la clásica individual. Estamos hablando...
Son todas individuales. Yo no me voy a meter en una cama con cualquiera, por muy elástica que sea.
Un diámetro de 4 metros. Ya estamos hablando de una cama elástica. No, usted está hablando de otra cosa. La king size es otra cosa aplicable.
¿No puedo yo comprar una cama elástica para mi casa, digamos?
Sí, lo puedo.
Que tenga el tamaño un poco más chica, pero 3 metros. 3x3.
¿Y dónde la va a poner?
En la pieza, ¿dónde voy a poner la cama?
No, bueno, pero...
En la cocina.
Pero no es para...
Mire si se cae arriba del hornal a mi marido.
¿Usted es una señora?
Sí.
Ah, bueno, no. No lo había advertido así, a primera vista no me di cuenta.
En nombre de las madres, que estamos deseosas de saber los males que esperan hasta nuestros hijos de las camas elásticas.
Bueno, usted, cuidado igual con la cama elástica, porque después es una novedad, pero se aburre después.
Bueno, eso también me dijeron de mi marido, bueno, recién mencionado. Y al principio era una novedad, y ahora me tiene podrida, para decirlo.
Usted, por ejemplo, se la va a poner en su pieza, dice, ¿no?
¿A qué se refiere?
A la cama elástica, señora, estamos hablando de eso. Sí. ¿Usted tiene un techo alto?
No, ese es el problema. Tengo el techo bajo y una araña que cuelga. Sí, que mi marido se tiene que levantar con cuidado de no desgraciarse.
Y bueno, no, es muy peligroso. Porque Dios, no sé si es de esas arañas que tienen como unos pinches para abajo.
No, ¿dónde vi una araña que tiene unos
pinches? Tiene pinches, algunas tienen unos hierros
tiene
para
una
abajo.
Lamparita para abajo. No, tiene unos vidrios. Eso yo estoy seguro que a veces...
Los caireles.
Una vez a mi marido se le cayó un cairel, lo apuñaló prácticamente. Sí, lo llevamos al hospital y tuvimos que hacer la denuncia como que le habían dado una puñalada. Porque el médico no nos creía que era el cairel.
Pero ¿cómo no le va a creer, señor?
No nos cree, el médico está para no creerte. Bueno. Especial, el médico del hospital Pirovano es desconfiado. Por decir, ¿qué le duele la cabeza? Anda.
No, ¿qué anda, señor? Igual es raro...
¿Qué habrá estado haciendo? Dice el tipo. Y hay un cana que te mira así. A ver, dice, ponga las huellas digitales acá. No, acá.
Ah, señor. Es raro igual ensartarse, es sospechoso, ensartarse con algo que cuelga.
Sí.
En general uno se ensarta...
Se ensarta con algo que...
Cosas más firmes.
Emerge.
Que emergen de lugares. Pero con lo colgante tiende a ceder a...
Pero bueno, volviendo a la cama esta que me quiero comprar, ¿no?
Sí.
¿Usted cuánto cree que dura la novedad? Porque yo pregunto siempre. La otra vez me compré, por ejemplo, el Ludo.
Sí.
El juego del Ludo. Y le pregunté al tipo, ¿cuánto dura la novedad?
Ya no se acordaba el tipo.
Y... No, el tipo me dijo que es uno de los juegos que la novedad dura menos. Usted acomodó, todavía no terminó de acomodar la ficha y ya se aburrió.
No, esto dura un poco más.
Todo el mundo abandona antes de acomodarse.
Nadie jugó al Ludo, entonces.
¿Qué?
Nadie ha jugado al Ludo.
No, creo que no, seriamente nadie.
No, la cama elástica, vamos, en gente adulta estamos hablando.
Sí, ¿cómo le va?
15 minutos le dura la novedad. En niños, 5.
En cambio, el aburrimiento dura años.
No, después quizás usted la deja de usar, vuelve, como todo, lo va reciclando de alguna manera. Ahora, no sé si le va a funcionar en la habitación eso, ¿eh?
¿Usted funciona que lo en la poner... playa? Puede funcionar en cualquier parte.
No, en un espacio cerrado.
¿Usted no vio un lugar menos adecuado que la playa para una cama elástica o para cualquier cosa?
Bueno, ¿sabe qué? Me parece que puede ser útil en una habitación. Es, al lado de la cama convencional, digamos, sí, colocar una cama elástica pequeña, algo... sencillo, humilde,
como para que mi marido haga unos saltos de precalentamiento en la cama elástica
para
y
tomar
en el
envío.
Último salto pegue un mortal y caiga enteramente sobre mí.
Puede ser eso, puede ser envión para ir al baño, salta de la cama.
¿Qué?
Toma envión.
Ah, envión para ir al baño.
Para ir al baño, para cambiarse.
No se haga el vivo.
Para cambiarse con rapidez.
Una seria, que se cree que mi marido da saltos mortales mientras se pone los calzoncillos.
Bueno, pero lo dijo usted, señora. Usted es la que quiere poner una cama elástica
en su dormitorio. Respete mi intimidad. ¿Qué otros emprendimientos ha visto usted? ¿Qué otras novedades ha visto usted?
Bueno, hay...
En la playa, me refiero a vendedores de artículos exóticos.
Vendedores, sí. Venden ropa ahora, ¿vio?
Sí.
Cada vez más ropa.
¿Qué tal? Soy un señor.
Sí.
El año pasado me compré un traje, yo, en Miramar.
¿Un traje? ¿Pero que en la playa se compró un traje?
En la playa venía un tipo vendiendo trajes, y sí lo traía.
Pero general venden pareos, ropa más liviana.
Bueno, un traje.
¿Un traje?
Un traje liviano, de lino. Y me lo probé en la carpa. Me lo probé en la carpa y salí.
¿Pero qué? ¿En traje, pleno sol, en la playa?
Qué bien le queda, dice. Por ahí, con zapatos le quedaría mejor.
Además, vio que muchas veces hay que...
¿Llevan un espejo los tipos? ¿Llevan espejo los que venden ropa, sí?
No, me parece.
Ay,
no.
¿Cómo se mira?
Ay, no, deben tener un espejo chico. Deben tener.
Tienen, para mí tienen un tipo que les dice, les cuenta.
No, pero ¿cómo le va a contar? Por ejemplo, usted se compra un uno de esos pareos.
Sí.
¿Qué es una tela? Un pareo es una tela.
Y el tipo lo mira y dice, parece rolón. Deben tener un espejo, sí.
Deben tener un espejo. No, los que venden bisutería tienen espejo, vio que si usted se compra aros.
¿Para qué? Allí. Soy un señor, no soy más la señora.
Bueno, pero le. También los señores se ponen aros.
Ah, ¿no? Sí, es verdad.
Sí, sí, a por ahí a los más pequeños.
A mí, yo antes usaba aros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el mismo señor.
Sí, ah, bueno, señor. ¿Cómo le va?
Pero aros chicos tiene que ser, le recomiendo para un señor así más grande.
Un detalle.
Sí, porque el aro grande, así, tipo argolla, vamos a decirlo.
Sí, dígalo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Es un incómodo, especialmente en los medios de transporte.
Bueno, cualquier
yo
parte.
Yo me lo puse, me acuerdo, la primera vez, estaba, que en realidad no tenía que ir a ninguna parte, pero salí para
mostrar.
La gente, claro, para mostrar mis aros nuevos. Me los compré en la playa también.
Ah, mire.
Y bueno, por ahí tomé el subterráneo y se me colgó una señora, se me colgó de los aros, de las orejas.
¿Y usted no le avisó de señora?
Y me dio no sé qué.
No, además que eso tira, la oreja aguanta, pero tampoco...
Aguanta, pero no tanto. Después llegué, me acuerdo, llegué a la estación Medrano
sí.
Y me tenía que bajar. Y la vieja tira que tira. Al final la bajé.
Pero ¿cómo? No se soltó la vieja, la
no
señora.
No se soltó.
No se soltó.
¿Se va a bajar o no se va a bajar, vieja diablo?
No, porque hay señoras que verdad que no alcanzan a...
Claro.
Señoras y algunos señores.
Claro, que no,
que no
alcanzan al pasamano.
Y agarrarse.
Y entonces se agarran de las manijas más bajas.
Sí.
Que casualmente mi aro era muy, muy colgante, ¿no?
Y bueno.
No lo usé más. Y no, ahora pero... uso unos brillantitos chiquitos, que son estos que usted ve aquí.
Ah, mire,
y
muy delicado.
Nadie se me agarra de ahí.
No, es que si alguien...
Ah, no. A veces miro a una señora ahí y le digo, ¿por qué? Ya que está, ¿por qué no se me agarra?
La vieja se está tambaleando.
Claro.
Y no, le... no se abuse de la señora.
Dijo la señora. Me agarro solamente de lo que está tambaleando.
Sí, que ahora, los colectivos nuevos, ¿en qué país los hicieron? ¿En un país de gente de 2 metros?
Ah, ¿porque están muy altos?
Y no, ya no se puede agarrar nadie.
Yo vi el otro día que un tipo le daba un pie a otro. Sí. Para agarrarse el pasamano, lo terminó y lo subía y el otro se colgaba.
Sí, sí, queda muy lejos el pasamano.
Sí, pero en cambio, lo que pasa es que está muy bajo el piso, me parece.
Muy bajo, bajaron el piso,
claro,
y se olvidaron
como bajaron
de bajar
el piso y se olvidaron de bajar las manijas.
Sí.
Y quedó todo muy lejos, ¿no ves cómo va sacando chispa?
Sí, sí, sí. Sí, no es para los pozos de la ciudad esos colectivos, digo que
no, no,
son
no.
Muy bajitos.
Sí, para mí sí. Pero bueno, no tiene nada que ver con la cama elástica. Usted
no,
está
no tiene nada que ver.
Eludiendo responsabilidades. ¿Y hay un guardavidas, por ejemplo, que te salva?
¿En dónde? ¿La plaza?
En la cama elástica, ponele, cuando
no,
vos
hay un
empezás
tipo...
a rebotar y no parás.
No, hay un tipo que cuida y que hace así.
¿Hace que no con el dedo?
Hace que no con el dedo.
¿Qué significa? ¿Que no hay más entrada?
No, dice que no, que eso no. Eso que está haciendo, no.
Pero también usted...
Bueno, no, señor. Uno viene a divertirse o a qué viene.
Claro.
Uno no tiene una cama elástica en su casa.
Dígame una cosa. ¿En el mar no hay?
¿Adentro
del
mar?
O sea, al lado del mar.
Qué lindo
sería. Trampolín.
Qué lindo sería eso.
Eso está bien. Usted pega 5 o 6 saltos en la cama elástica... Y el último viene adentro, a la segunda rompiente.
¡Qué lindo! Ahora dígame, ¿funciona? Se lo pregunto a usted como físico. La cama elástica abajo del agua, ¿funciona?
Tiene que funcionar, ¿cómo no?
Y emerge como
yo,
una ballena.
Estoy construyendo una cosa en el club donde voy. Que es una cama elástica, son 10 o 20 centímetros abajo del agua.
Sí.
Entonces, usted empieza y parece que rebotara en el agua.
Qué lindo.
Y la gente ve desde afuera y dice, ¿cómo hace ese señor que hace la cama elástica en el agua?
Es un delfín el tipo.
No, es así.
No, es así,
acá,
no.
Ese es el más oso de nuestros socios. Acá somos todos así.
Tiene que haber un truco, enseguida va a descubrir.
Bueno,
que es
bueno, pero hasta que no lo descubre uno puede hacerle proposiciones deshonestas a muchas damas. Si usted fuera una dama y viera un señor que salta sobre el agua, salta tomando el agua como impulso y como base, camina al principio. No solo camina sobre el agua, salta.
Salta.
Ah, bueno. ¿Qué le va a decir que no? Pues ya es lo único que me falta hacer, amigo.
Ese es una buena idea para las piscinas de hoteles, que ya no saben cómo innovar y qué cosas poner.
Las piscinas de hoteles no saben cómo innovar.
No saben cómo innovar.
Yo voy a un hotel hace 25 años y está siempre la misma pileta. Y no sé si la misma agua.
No, pero veo que le ponen cascada ahí. De pronto hay una pasarela.
¿Una pajarera?
Una pasarela.
Una pajarera en la pileta, señor.
¡Pasarela!
Se van a ahogar los pájaros.
Una pasarela quizá de agua caliente. Ah, y después sí. Salta y es fría. Usted salta,
ah, otro. Y a uno que le pasa.
Y entonces va frío. Fría caliente, fría caliente.
¿Qué
fría,
te hace?
Salta de un lado. Y eso es basura.
Puede llegar a matar, ¿eh?
No, eso es.
A mí me dijo un médico que eso, alternar el agua fría caliente, a la larga.
¿Qué?
No sé, así dijo el médico.
No.
A la larga hizo como que no, así. Dijo que la gente en el agua caliente, si permanecía mucho, se apucheraba.
¿Qué término científico?
Lo iban a ver, sí. Muchas personas grisáceas y arrugadas, como chorizo puchero.
No, es vasodilatador y vasoconstrictor. Vasodilatador, vasoconstrictor.
¿Cuál dilata y cuál contrae?
Creo que contrae el frío, contrae, y el calor dilata. Pero entonces eso a usted le ejercita todo...
Todo el aparato vasoconstrictor.
Sí, todo.
Porque hay gente que no se vasoconstriñe ni a patada.
Bueno, acá se ejercita mucho todo el aparato.
Ah, sí, mi marido también.
Bueno, y entonces...
Ahora soy de nuevo una señora.
Sí. Vino al lugar ideal, porque nosotros trabajamos con un cuerpo médico.
Ah, y un espíritu filisteo.
Tenemos un equipo de profesionales de la salud.
Gracias.
Que van por todo el hotel.
Agarrando a los enfermos de prepo.
¿Sí? Le van diciendo...
Claro, porque el enfermo no se deja tratar. En cambio van equipos de a dos médicos o tres. Dos lo agarran, le hacen una toma al tipo, lo inmovilizan y el tercero viene y lo revisa. Muy bien, dice, soy del Ministerio de Educación.
No, señor, ¿qué educación?
No sé, lo que sea.
No es así.
Salud.
Nosotros
pública, ya.
Les damos servicios de salud.
Sí, señor, pero como la gente... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el ministro de Salud Pública.
¿Qué tal?
La gente acá no se deja.
Pero no es que se tiene que dejar o
no.
No se deja
y así va avanzando la enfermedad. Después vienen con el equino fatigado y dicen, ay, doctor, me duele acá. ¡Ah! ¿Y por qué no vino antes, Juni Granciera?
Pero si venía de vacaciones, decía, el tiempo...
Ah, claro,
usted
cree que la enfermedad va a esperar. Va a esperar la peste bubónica, va a esperar a que ustedes vuelvan de vacaciones para declararse como epidemia oficial.
Pero, señor, la peste bubónica igual no cunde en estos hoteles.
Digo
tampoco.
La peste bubónica por poner un ejemplo que todos puedan entender.
Sí, igual entendimos cualquier tipo de enfermedad,
bueno, nuestro sistema ahora es inmovilizar al enfermo allí donde lo encontráramos y tratarlo de prepo, dejarles las inyecciones preventivas que fueren menester.
Sí, pero usted acaba de someter a ese...
¿Está enfermo? Dígalo.
No. A ese procedimiento, digo, a toda esta gente que no está enferma, que vino de vacaciones a pasar...
Eso se llama medicina preventiva, señor. Usted los inmoviliza a todos, los vacuna a todos, les hace un tratamiento a todos y le encaja penicilina hasta por las orejas a todos. Algún enfermo va a caer.
Bueno, algún enfermo, pero...
Nosotros vacunamos a todos y que Dios elija lo suyo.
¿Eso no le baja las defensas al sano, digamos?
¿A quién? ¿Al ministerio?
No, señor. Al sano, al tipo y la tipa sana.
No, al contrario. Cuanto más vitaminas tome usted, más fuerte está, o no lo sabe.
Sí, pero no le da vitamina.
¿Quién es más fuerte, una persona que se toma un frasco de vitamina o una que se toma 10?
No, el exceso...
El sentido común te lo dice.
No.
Uno que se toma 10.
No,
yo siempre me levanto y me tomo tantas vitaminas como puedo. Y míreme.
Sí, no está muy bien. El exceso de vitaminas tampoco, señor ministro.
¿Cómo?
No, es muy
poco. No me diga, y con todo lo que hemos gastado en vitaminas.
Y bueno, no, le digo que no. Mire, si
vamos
quiere...
a ver qué dice, digo yo en mi papel de conductor, ¿qué dice el público oyente que ha mandado
mensajes
acerca de todo esto que estamos hablando, que no sé bien qué es?
Sí.
Han sido muchos, pero leamos algunos. Gustavo Pisi dice: estaremos firmes en AM del Plata por internet. Bueno, haga lo que quiera.
A ver, señor, dele la bienvenida.
Bueno, dice que lo saludé en el año 99 cuando estuvimos en Córdoba. Bueno, ahí estaremos, sí, este mismo año, así que podré escribirle ese autógrafo u otro. Bueno, tengo un autógrafo suyo al lado de un dibujo de mi hijo Agustín. Bueno, dice, los guardo en mi memoria. ¡Guárdelo, guárdelo! ¿Cómo lo guardo en mi memoria?
Claro.
¡Lo perdió! Los perdió, si lo guarda en la memoria, los perdió.
Es más, lo recuerda mal y no era usted el del autógrafo.
Claro,
era
no
otro.
Era yo,
era
Astronati.
Sí, era Astronati.
Bueno, bueno.
Jorge Amarilla dice: hola Dolina, hola Barton, quisiera ser una de esas personas que se presentan como soy Ricardo de Salta,
sí,
siendo en este caso Jorge de Viedma.
Ajá, yo pensé que era Ricardo de Salta. Entonces no es como esas personas que se presentan diciendo Ricardo de Salta.
No, es como de esos que dicen Jorge de Viedma y no se animan.
Sí.
Me alegraron el día al enterarme que hoy comenzaba la temporada 2016. Abrazo enorme y éxitos.
Ricardo Piégaro dice: toda la buena onda para este ciclo. Vive en Puerto Pirámides, en Chubut. ¿Eh? Bueno, listo.
Aida Hidalgo dice: muchos años escuchando La Venganza, en las buenas y en las malas, iría a verlos. Siempre los escucho por radio, pero va a ser bueno verlos en el galponcito.
Bueno, Gonzalo Andrés Ortiz me pregunta si me fui de vacaciones y si adquirí un paquete turístico de esos que compra usted.
Sí, que vendo.
No, compré un paquete vainilla, compré.
Daniela Franco dice: solamente quería pasarle un dato que creo que le va a interesar. Surge cuando escucho a Dolina decir que le gustaría tener fe. ¿Usted dijo eso?
Sí, antes, cuando me gustaba tener fe.
Y dice: le propongo que lea sobre lógica global convergente de Alejandra Casado. Es una ley que apunta a un cambio de lógica desde la física cuántica. Dice, es muy interesante.
Bueno. Mauro Ricotti me desea el mejor de los éxitos. Gracias. Gustavo Gabriel Parisi, lo mismo, no desea buena suerte.
Julián Borrone desde Mar del Plata: lamentamos mucho que no hayan venido este año. Iremos a verlos al galponcito. Un abrazo. Y
bueno. Elena Irigaray dice: buen año para ustedes y para el trío sin nombre desde Pehuajó. Ana María Fiorillo dice que los hados les sean propicios y también son buenos deseos.
Dale. Santiago Citroni dice: buen arranque, no los voy a ver básicamente porque vivo en Santa Fe y además estoy de viaje de trabajo en Asunción. Todas excusas para no venir, cada vez más lejos.
Elena Mateini también.
Pero si no estaría aplaudiéndolo, dice.
Bueno, bueno.
Eso ya lo leí, toma ya.
Sí, ya he visto.
Ahí, o
diré que Gustavo Siécola dice que no hay desempleo en Uruguay, sino que hay ciudadanos que tienen una carga horaria de trabajo de 0 horas y un sueldo acorde a la misma. Bueno. Dale.
Valentín Álvarez dice: les deseo un buen comienzo, hoy estaremos allí presentes. Escribió bastante gente que está acá.
Sí, ¿dónde está la persona que escribió? Levante la mano.
O no vinieron.
Lo dicho.
Era todo.
Casi
vinieron.
Todo el mundo escribió. Juan Pablo Bianchi. Qué bueno que estén de vuelta también, todo lo mismo. Dominga Smith.
Qué suerte volver a escucharlo, dice Lu Ridolfi.
Bueno,
Lu, y así, Susana Galeano también, Sofi, y así siguen.
Nadie se queja de nada, o sea, de nosotros, ¿no?
Y si empezamos recién ahora.
Por eso, claro. Así que aproveche. Vamos a hacer una breve pausa en el curso de la cual se repartirán.
Camas elásticas podemos repartir.
Sí, camas elásticas turcas.
Con el palo en el medio de la turca.
Con el palo en el medio. Que tiene muchas salidas. Bueno, una breve pausa y volvemos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
¿Es verdad que pidieron una reunión con el presidente Macri y que los derivó con el jefe de gabinete porque no tenía tiempo para atenderlas?
Exactamente, así es. Parece un poco extraño, pero sí, es coherente con las actitudes que solamente ha tenido con nosotros. Esta respuesta nos cayó bastante mal, porque es descortés dentro del lenguaje protocolar que pone, ¿no? Es decir, no los puedo recibir porque no tengo tiempo. Me parece que es dejar cerrado el camino para futuros pedidos o encuentros, porque ya es como que entre comillas no te queremos ver.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Ay, pero qué tarde, qué silencio. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en vivo, iniciando la temporada 2016 aquí por Radio Del Plata. Estaremos aquí cada medianoche durante esta semana en Gorriti 5963.
Hablaremos esta noche de Monsieur de Montespan, que obviamente era el marido de la famosísima Madame de Montespan, que fue amante de Luis XIV. Este fue un marido ultrajado. Hay que decir que Madame de Montespan, participó, y la conocemos principalmente por eso, en una de las intrigas más famosas de la historia francesa. Hemos contado aquí el asunto, ¿no? El asunto de los venenos. La mina hizo un trato con una famosa bruja, la Boissin, y con estos filtros que le preparaba la bruja, cumplía dos propósitos. Alejaba primero a las otras queridas del rey Luis XIV, y para alejarlas, en realidad, para quemar estapas, las envenenaba. Y a su vez, mediante otros filtros amorosos que la Boissin le proporcionaba, pretendía conseguir que Luis le dedicara los más apasionados embates venéreos. Como sabemos, no le fue muy bien en sus planes, porque los crímenes que cometió fueron investigados, cayó en desgracia, y en cuanto a los filtros que le daba a Luis en sus bebidas, hicieron efectivamente que el rey despertara notablemente su deseo, pero ocurre que lo satisfacía con otras mujeres. Bien, lo que cantaremos hoy no tiene nada que ver con esta historia, que pertenece a momentos muy posteriores de la Montespan. Vamos a hablar de los inicios. Ella se llamaba Francisca Atenea de Rochecoy. Después fue Marquesa Montespan. Nació en 1641, en fin. En 1661, a los 20 años, Francisca egresó de un convento y pasó a trabajar en la corte al servicio de la reina María Teresa. Y su belleza deslumbró inmediatamente a todos los nietos del palacio. ¡Oh, mira, qué soy yo! Bien. Pronto encontró un prometido que se llamaba Louis-Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto, pero no le duró mucho, porque en 1662 se vio implicado en un duelo y no lo mataron, al contrario, él mató a su oponente. Pero en aquellos tiempos el duelo estaba penado con la muerte y La Tremoalde fue perseguido y escapó a Portugal y poco más tarde murió en una batalla contra los españoles, así que Francesca se quedó sin prometido. Poco tiempo después se presentó otro candidato, y este sí, era Luis de Pardelian, marqués de Montespan. Y era nada menos que el hermano del tipo que había matado el novio anterior de la Montespan, el de la Tremoalde. Era el hermano. Bueno, a ella no le importó. No era un buen partido el tipo, ¿no? Era noble, pero tenía mala fama, era jugador, siempre andaba con problemas de dinero, etc. Se casó. Y se fueron a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija, y al otro año tuvieron un varón. Pero después de aquellos nacimientos, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos Luis, el rey, estaba un poco podrido de su favorita, Luisita de la Valier. Parece que empezó a sentir tediosa la mansedumbre de su amante. Y la vio a esta alegre y hermosa, a Madame de Montespan, y se enamoró. Y por ahí una tarde, ella cedió a los embates del rey y se convirtió en su favorita. Recordemos que la mina estaba sola en la corte, el marido se había quedado allá en el marquesado. Algunos dicen que para lograr el amor de Luis, la Montespan había organizado una misa negra con la bruja y todo para pedirle a Satanás la gracia de que el rey se enamorara de ella. No importa. Allá por 1668, Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta. Pero no una fiesta como esa que hacemos nosotros. No, organizó en el palacio, en Versalles, ¿no? Unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Fueron una fiesta famosísima. Meta, baile, farra, representaciones, música, sorteos, cohetes, de todo.
Canapé.
Sándwiches de miga.
Todo, todo divino.
Lo que usted se imagine. 2 semanas antes del comienzo de esa fiesta, un tipo de aspecto sombrío llegó a París, y era el señor de Montespan. En realidad no estaba en el marquesado, porque el rey le había dado un encargo militar en Rosellón, allá donde Judas perdió el poncho. Y por ahí se tomó un descanso y volvió.
Le pegó una vuelta.
Sin previo aviso, para saludar a su mujer. ¿No? ¿Qué tal? Alejado de toda sospecha, ¿no? No entendía nada ante las sonrisas de que era objeto. Bueno, no le importó. Se quiso quedar para participar de las fiestas organizadas por el amante de su mujer y dedicadas a ella, pero no sabía nada todavía. Bueno, dice, qué justo que llegué. Y se sentó ahí. Daban una obra de Molière y el marqués se sentó y aplaudía más fuerte que todo. Pero la comedia de Molière se llamaba El marido engañado. Bueno, así varios días hasta que el buen humor le desapareció. Se fue enterando de su desgracia de a poco. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para su mujer, que no era más que una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban. Al final algunos amigos le fueron diciendo todo y confirmaron su infortunio. Y se volvió loco. No mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres a los que el rey ultrajaba. No. La mayoría se alejaban. Incluso había quienes festejaban que Luis amara a sus esposas, porque en algunas oportunidades recibían altas sumas de dinero para que callaran su desgracia. Cuando terminó una de los bailongos, el marqués corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de su amiga, Madame de Montausier. Pasó de largo ante la servidumbre y agarró y le tiró una mesa a la dueña de casa. Y después abofetó a su mujer. Y luego trató de violarla ahí mismo. Pero los criados se lo impidieron. Incluso no se abstuvo de tratar al rey de manera poco amable. La verdad es que lo maldijo. Me caigo y me levanto en el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en los que citaba pasajes de las escrituras y en el que instaba a Luis a devolver a su mujer y temer el juicio de Dios. Pero no logró nada. Y desesperado, hizo algo que ya en otros tiempos alguien había practicado. Estoy seguro de quién fue el destinatario, pero después lo voy a decir. Esto lo cuenta Saint-Simon. Dice, Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad, que era la sífilis, con objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer. Pero no lo logró, porque él primero se contagió y cuando fue a tomar sus derechos de marido, ella se lo impidió. Y debió padecer solo su enfermedad y su dolor. Me imagino al tipo diciendo, ¡eh! ¿Y ahora qué hago? A mí me parece que así contrajo la sífilis Francisco I de Valois, rey de Francia. A mí me parece hasta haber escrito sobre eso, pero no me acuerdo quién era el tipo. Bueno, después se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su mujer. El rey se pudrió y lo mandó a Encana, lo mandó a la prisión de Fort-Lévêque. Cuenta Saint-Simon que este arresto causó un terrible escándalo que resonó en todas las naciones. Y al cabo de 8 días, Luis dio orden de liberar al marqués, pero volvió a arrestarlo, aunque en un foro más hospitalario. No lo mandó a Chambord, que era un asilo para locos, y allí estuvo algunos meses. El marqués dio señales de buena conducta, le permitieron regresar a sus tierras en Bonnefort, al marquesado, y allí volvió a representar su tragedia. Reunió a sus familiares, amigos y servidores, anunció la muerte de su mujer, celebró con un sacerdote las exequias, y después un extraño cortejo desfiló por los patios del castillo, rodeando un ataúd negro forrado de tela, andaban con unos niños que llevaban cirios y entonaban el De Profundis. Detrás seguía el marqués, acompañado por los hijos que había tenido con Francisca. Por fin enterraron el ataúd, bla, bla, bla. Bueno, esta noticia espantó a todos en el palacio y Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que la cuidaba de los ataques de un demente que podía matarla, ¿no? Matarla de nuevo. Bueno, pero el rey también estaba asustado. En 1674 el rey y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan se resignó a lo irremediable, consistió en una separación, se fue a sus tierras y no molestó más. Después vinieron esos episodios que siguieron al principio, ¿no? La Montespan viendo a la bruja aquella, la Boisén, que le preparaba los filtros mágicos para darle a Luis, y el veneno para darle a las favoritas, las tipas que andaban con él. Se cargó unas cuantas, ¿eh? Se cargó unas cuantas. Y Luis ya se cansó y la abandonó. Y entonces Francisca se fue a vivir a un castillo, al castillo de Orión. El rey sabía que ella era culpable de los envenenamientos, de las misas negras, etcétera, pero no quiso que la inculparan, solo la alejó. Y en los últimos años de su vida Francisca sintió culpa, no dejaba de pensar en la muerte, tenía miedo. Le daba miedo la oscuridad, las lámparas estaban encendidas toda la noche, su vida licenciosa del pasado le provocaba horror, yo sé que rezaba, etcétera, etcétera, mortificaba su cuerpo con silicio, llevaba un cilicio erizado de púas metálicas abajo del vestido, cinturones y brazaletes de fierro, qué sé yo. Y el confesor le aconsejó pedirle perdón al marido y ponerse en su mano. Y ella obedeció y fue hasta donde estaba el marqués y le rogó de rodillas que la aceptara, pero él le negó el perdón. El marqués murió un año después de aquella negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que la enterraran junto al marido, pero los familiares del marqués no quisieron. Finalmente murió en 1707, a los 56. Esa era Madame de Montespan, pero ese principalmente era Monsieur de Montespan, el nieto aquel que se enojó y que dice, me voy a agarrar una sífilis y después se la voy a contagiar. Y cuando fue a contagiársela, la mina le dijo, no, conmigo, acá no te quiero. Dice, blanca, me hubieras avisado antes.
Sí. Él tendría que haber estado antes con la mina.
Ah, qué sé yo, hola, qué tal, va, todo fenómeno. Entonces, mañana vengo. No, pasado mañana. Y después cuando va, sabe que la mina lo va a aceptar. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea,
pero...
Este es un consejo para una persona que quiere enfermarse de un mal incurable para contagiárselo a una novia que lo dejó.
Pero eso es muy cruel.
Bueno, primero, señor, lo primero que tiene que hacer una persona decente es asegurarse de que la mina lo va a recibir. Y el otro que padeció eso fue Francisco I. No me puedo acordar quién fue el marido engañado que le hizo eso, pero no tengo ganas de ponerme a pensar. Así que, en atención a la frase que el marido le dijo a Madame cuando fue a pedir perdón, es decir, no te perdono más, se compuso un poco después de eso, 300 años.
Es raro,
Este tango que vamos a escuchar ahora.
300 años y además no se da cuenta ni de Versalles, ni de nada de todo esto.
Yo creo que sí, pero si no se da cuenta de los detalles, para evitar una mención directa que podría ocasionarnos problemas con la familia de Monsieur de Montespan, que ya vimos cómo se la gastaba. A mí no me gustaría que alguien se contagiara algo malo para luego venir a pegármelo solo para vengarse de que haya puesto yo este tango. Que se llama No te perdono más, que canta Agustín Irusta con Lucio de Mare y Ausente, con el ausente Roberto Fugasó, forman el trío argentino. Adelante, Agustín Irusta.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir de los caminos equivocados. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino. No te perdono más. se grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Te Perdono Más.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Premio Nobel de la Paz, año 1980, y titular del Servicio Paz y Justicia. Estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel.
Macri está trabajando de comodín.
¿Comodín de quién? ¿Quién es el jugador que usa el comodín?
Del Estado.
¿De quién?
Del Departamento de Estado. Y del gobierno de los Estados Unidos.
Es fuerte lo que está diciendo, Adolfo, ¿eh?
Y claro, sí. Y lamentablemente es esto, hay que decirlo. Macri jamás se preocupó de los derechos humanos, pero sí se está preocupando fundamentalmente de Venezuela. Cuando en Venezuela la gente que está presa, hay que ver la situación jurídica.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora una en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Humedad, 48%. Quedó detenida la mujer del matrimonio que desapareció durante casi un mes. Fue trasladada a la comisaría 4 de La Tablada y hoy va a prestar declaración ante el fiscal, ya que está imputada por el homicidio de su madre. Se evalúa si también hubo abandono de persona. Germán Fitzi y sus hijos llegaron a la comisaría de Ramos Mejía, se notificaron y se retiraron a su domicilio. El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el Partido Justicialista es inteligente. Emilio Monzó afirmó que busca legitimar y que no se trata de un partido obsecuente.
Creo que el peronismo, al igual que pasó en el 83 cuando perdió la provincia de Buenos Aires, que es un bastión importante, se produjo una crisis, se produjo una renovación. El Partido Justicialista es un partido muy inteligente, es un partido que le gusta estar en el poder y manejar el poder. Es un partido que siempre busca legitimar, que no es un partido obsecuente. Los dirigentes peronistas que están preocupado por legitimar en su territorio, los que están preocupados porque su gobierno o su gobernación tenga éxito en los próximos 4 años, su suerte va atada con la suerte del presidente de la nación.
Internacional.
Un tiroteo en Estados Unidos dejó un saldo de un muerto. Ocurrió en Oregon, donde se llevó a cabo un operativo conjunto entre el FBI y la policía estatal. Se detuvieron a varios milicianos involucrados en la toma de una oficina federal de la Reserva Forestal de Van Heuren, incluido el líder Amon Edward Bundy. El pasado 2 de enero, el grupo liderado por Bundy tomó la oficina y exigió al gobierno la devolución de varias tierras a las autoridades locales.
Deportes.
Fútbol, torneo de verano. Sin jugar, Independiente se coronó campeón de la Copa Ciudad de Mar del Plata. Es debido a que River venció a San Lorenzo por 3-2 con goles de Driussi en 2 ocasiones y Rodrigo Mora. El técnico Marcelo Gallardo dejó en claro que todavía sigue el trabajo para llegar de la mejor manera al campeonato.
Seguimos en la búsqueda del mejor funcionamiento. Estos partidos nos sirven para eso, justamente para ir buscando la mejor versión de los jugadores y del equipo. Creo que hicimos un buen partido. El segundo tiempo fue mucho mejor que el primero y terminamos redondeando un buen partido. Seguimos trabajando y nos queda todavía un partido más y otra semana para llegar de la mejor manera al campeonato, ¿no?
La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 48%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Tu casa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, en Facebook, en Twitter, aquí en la radio, en Radio del Plata y en el Galponcito. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963. A la gente que está presente les digo, allí hay unas cajas,
sí,
que verán
muy contra la pared. Dinero.
No, dinero, bueno, sí, también. Claro. O mensajes, el que no quiera dejar dinero,
puede ser
mensajes.
Amenazas,
sí,
o lo que sea.
Mensajes de amor.
Sí. Recordamos que, especialmente a nuestros amigos del Uruguay, que el día 22 de febrero ya estaremos en
Montevideo.
En Montevideo, en el auditorio del Sodre, y que las entradas se van a empezar a vender de un momento a otro en forma inesperada.
No, van a avisar, señor. Tienen que
en forma inesperada, ¡pua! Ahí. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor.
Que acaba de irse.
¿Va a ser ahí mismo en el Auditorio del Sodre o de una manera que ya nos informarán?
Sí, también el Auditorio del Sodre es tan grande que hay que ir dos veces para allá.
Qué lindo que es ese lugar,
sí,
¿eh?
Muy lindo, lindo.
¿Cómo no lo conocimos antes?
Sí, en fin.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina en todo su espectro, discúlpeme si hago parecer como que se trata de una historia de fantasma. Bien, el caso es que no, se trata de la medicina en toda la amplitud de su extensión.
360 grados tiene la medicina.
También podríamos titular esta sección, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y aquí tenemos varias monografías preparadas sobre temas de enfermedades, de soluciones, de técnicas, etcétera. La primera enfermedad que tenemos hoy es una enfermedad muy mala, una de las peores enfermedades que una puede tener, que es la claustrofobia.
Ah, la claustrofobia, ¿es una enfermedad?
Es una enfermedad de las peores que hay.
No, bueno, no sé si de las peores.
Es una fobia, pero una fobia es también una, fobia. Una enfermedad. Quiere decir que uno no lo pueden encerrar tranquilo de adentro de un ropero porque le da miedo. Eso bueno. Quiere decir más o menos.
No, más
así,
o menos no.
Para un lego vendría a ser la claustrofobia.
No,
usted lo meten adentro de un ropero y se asusta. A eso se le llama claustrofobia.
No, no
es
Mamá,
así. ¿Qué es claustrofobia? Niño. Claustrofobia es cuando yo te meto adentro del ropero y te asustás, oh niño.
Sí, no es exactamente eso, ¿eh?
Bueno, acá tenemos el informe. La claustrofobia, dice acá pero ya con otra letra, es una fobia específica por la cual una persona reacciona con desesperación y al quedar en el interior de un lugar cerrado. Ah,
sí.
Claro. O sea, si el lugar está abierto, la persona no sufre desesperación alguna. Pero el lugar puede ser ascensor, subte, tren, avión, túnel. Claro.
¿Qué va a decir todos los lugares?
En el túnel se asusta si lo cierran el túnel. Cosa que es muy difícil.
Nadie cierra un túnel.
Nadie cierra un túnel.
No.
Aparte, el enfermo no sabe si lo han cerrado. Porque a menudo los túneles son de gran extensión, como los subterráneos, y qué sabe si taparon la punta. Uno lo puede engañar.
Claro.
Al claustrófobo y le dice, quédate tranquilo, Rubén.
Sí, el nombre
que de estar abierta a las puntas de ambos túneles, tanto en Caballito como en Plaza Mayo.
Sí. Siempre hay una mentira para decirle al fóbico.
Sí, la única cura para el claustrofóbico es la mentira pertinaz.
Sí, sí.
Usted le miente continuamente, el claustrofóbico se aburre y se deja de molestar.
No, porque le dice, siempre hay un agujero.
Está abierto, hay un agujero por el que entra aire.
Claro.
Hay un indulto en marcha, qué sé yo. Siempre uno le hace ver la apertura, las aperturas en general,
sí,
las hace ver como inminentes. Ya abren, ya abren, ya abren todo el tiempo.
Sí, bueno, pero quiero que se abra porque el
fuego. Ahora,
existe.
El claustrófobo cada vez proyecta menos. Ya, claro. Ya, no, no, ya abre, pero ya, o sea, no aguanta ni 5 minutos.
No, no tiene paciencia el claustrofóbico.
El licenciado Santiago Gómez Q, director de Decidir Vivir Mejor.
¿Dónde queda eso?
En la calle Infinitivos, 1530. Del Centro de Psicología Cognitiva. ¿Se dice cognitiva o cognitiva?
En Italia es cognitiva, acá no.
Sí. Afirma que según el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, que lo tengo acá en la mano,
sí,
lo llevo a todas partes.
El diagnóstico.
Especialmente a los bailes. La claustrofobia pertenece a los trastornos de ansiedad.
Sí, señor.
Ah, claro, el tipo está ansioso porque le abran. Esto significa...
¿Qué cosa?
Esto. Que el sujeto evita los lugares cerrados. Sí, ya me lo dijo. El aglomeramiento de gente, etcétera. Bueno, justamente, si se mete adentro de un cajón, no va a haber aglomeramiento de gente. Lo único que
bueno,
falta
no, pero ese es difícil.
Que haya gente adentro de un ropero.
No, pero bueno, sí puede haber.
Yo si encuentro otra persona dentro de un ropero, lo que menos me da es claustrofobia.
No sé, no crea,
Dice, la claustrofobia es un problema que puede traer severas consecuencias, es decir, severos problemas. En la vida normal de una persona, dicen. ¿Por qué? Bueno, si bien la persona no tiene miedo al espacio cerrado en sí mismo, sí a las posibles consecuencias. Bueno, es nadie le tiene miedo a las cosas en sí mismo.
Y no, claro, el
por
miedo
ejemplo,
es eso.
Una pistola cargada, no le tengo tanto miedo, pero sí cuando alguien me la pone en la nuca y pone el dedo en el gatillo.
Sí.
Bien. Los síntomas más comunes son falta de aire.
Ah, uy, pero a veces falta el aire.
Lo tengo.
No, espere.
Lo tengo. Yo nunca leo los síntomas de estos informes porque tengo todo.
La falta de aire le ponen a cualquier fobia, empiezan con falta de aire.
Después, falta de aire otra vez.
Sí.
Ahogo. Bueno, ahogo sí. Es falta de aire. Temor a morir asfixiado. ¿Cómo no voy a tener miedo a morir asfixiado? Si no tengo aire, me estoy ahogando. No tengo miedo, me estoy asfixiando, señor.
No tienes...
¿Qué miedo?
Lo que necesitas es aire.
Claro, no un psicólogo. Taquicardia, sudoración,
sí,
mareo, desesperación, palpitaciones... opresión en el pecho, ya tiene todo.
Sí,
no, no podés distinguir si es claustrofobia o gripe, lo mismo.
No, porque el claustrofóbico comienza a alucinar los síntomas.
¿Cómo alucinar?
Y los va generando. Los hace el síntoma.
Pero eso lo dicen los médicos, Rolón, dice, hizo un infarto. Yo no hice nada, dice. No, sí, no. Lo único que falta es que me eche la culpa a mí, dice.
Pero Rolón no se lo dice mientras el tipo tiene el infarto. Se lo dice después, ya.
Peor, nunca hay que decirlo.
Cuando va al consultorio.
Es como hablan los médicos, están locos. Dice, bueno, sí, tiene muchos glóbulos blancos en sangre.
En sangre,
en
sí.
La sangre, no en sangre.
No usan artículos los médicos.
No, hablan así. Sí. Tiene un grano en cuello.
Menos mal, dice la señora.
Bueno, el especialista, que creo que este era Santiago Gómez Q,
sí,
sostiene que cuando la persona tiene que subir al ascensor, comienzan a aparecer los pensamientos anticipatorios. Como
no
por
digo,
ejemplo,
no
ahí viene el ascensor.
No, eso es del campo de las alucinaciones que le decía.
¿Qué alucinaciones? Estoy esperando el ascensor y viene.
No, alucina el ascensor.
La gente
alucina.
Se me sube arriba de las alucinaciones. No, son como, me voy a quedar encerrado.
Claro.
O me va a faltar el aire. No, ya le faltó el aire en el párrafo anterior. Bueno, y dice que se le activa al tipo
el sistema autónomo simpático.
Sí.
¿Qué son? Sistema jubilados que cuentan chistes. Y se... como señal de peligro y generando síntomas físicos, como por ejemplo, adivine qué, sensación de ahogo.
Sí.
Ya va la quinta vez que lo tengo. Palpitaciones, sudoración, otra vez.
Sí, ya lo sabía.
Agarró lo mismo, cinco párrafos después le volvió a agarrar. Y dice Santiago Gómez Cu, las personas que padecen de claustrofobia tendrían que pedir ayuda.
Sí, tendrían que pedir ayuda. El médico es el tipo.
O sea, los gritos. ¡Socorro! De adentro el ropero grita. No, no, háblame, yo... claro. ¿Y por qué no piden ayuda?
No, porque se está ahogando. Entonces dice... ¡Me ahogo!
Entonces piden ayuda, pero nadie los
oye. No se escucha.
Ah, no. Lo que dice es que tendrían que ir al médico.
A que
lo saque.
Pero los médicos que atienden esos casos son malditos, tienen consultorios pequeños,
sí.
Ascensores que...
Nadie les entra.
Sí.
Dice, en la actualidad las investigaciones demuestran que la terapia cognitiva conductual...
Sí, la clase del tipo.
Sea lo que fuere, resulta muy efectiva. Y a la claustrofobia se la puede vencer en muy poco tiempo, explica Gómez, desde adentro de un barril.
Sí, porque la terapia cognitiva conductual opera sobre la conducta del individuo.
Ah, sí, sí.
Entonces, nosotros, si ustedes, por ejemplo, es el sujeto fóbico...
Sí, ¿cómo le va? Encantado.
Está, mucho gusto.
Disculpe si no entro.
Se lo somete...
No, espere.
Se lo somete al síntoma, a que se le genere el síntoma, por brevísimos lapsos de tiempo, que se van alargando. Entonces,
Dos segundos, sí. Y así hasta 20 años.
Lo encerramos, le abrimos, lo encerramos, le abrimos, y así. Entonces, primero lo encerramos, mire, en este lugar tan chiquitito, tan pequeño.
Sí, claro, una valija.
Yo le abro el cierre.
Sí.
Y le hablo por la ranura.
¿Por cuál?
Por la que queda. Y le digo, Rubén.
Doctor.
¿Ve que le entra aire que no se murió todavía?
Doctor.
Sí.
Socorro.
Y ahí le abro. Creo que no fue nada.
No, ¿cómo que no fue nada? Casi me muero.
No, ese...
Tuve dos infartos, señor.
Usted hizo un infarto o lo que fuere, alucinó un infarto.
Bueno, eso es lo que me preocupa, lo que alucino. Verdad, ¿dónde está la verdad? ¿La tiene escondida usted en el registro civil?
No, bueno, nosotros trabajamos con la materia.
Ah, sí.
Que en este caso es usted.
¿Y qué?
Es usted.
Ah, gracias.
Pero desde ahí abordamos la conducta, los tracks.
Bueno, mire, total que no se puede curar. Esta fobia no se puede curar. ¿Qué otra fobia conoce usted que lo provoca?
Está todo lo contrario, los que le tienen fobia a los espacios abiertos, ¿viste? Veo la...
Ah, bueno, pero entonces la gente, la verdad, no hay...
Agarofobia.
No hay nada, no hay lugar que le venga bien. Lo meto dentro del cajón, le agarra claustrofobia. Lo saco para afuera, le agarra agorafobia.
Sí.
¿Qué hago con usted, señor?
Dice, hay mucho
no
aire,
sé
hay
más
mucho
que
aire.
¿Qué hacer con usted, Romagnoli? ¿Dónde lo meto? ¿Adentro o afuera?
No, porque se desplaza la
fobia. Es como la gata de Doña Flora.
La gata Flora.
Sí.
Se desplaza la...
¿La gata?
La gata también. La fobia. Usted puede desarrollar fobia...
Adentro y afuera, sí.
A las arañas.
No, a las arañas no tengo.
Bueno, no
tengo
tiene...
Tengo fobia adentro y fobia afuera.
Pero si usted tiene las dos fobias a la vez...
Las dos fobias a la vez. No, las tengo por turno.
Bueno.
Cuando estoy adentro, tengo la de adentro. Cuando estoy afuera, tengo la de afuera. La de adentro no la tengo.
Bueno, sí, pero... Usted no puede permanecer en ningún lugar, porque para que se le pase la de adentro...
No, porque he comprobado que en el mundo, el lugar que no es adentro, es afuera.
Sí, claro. Pero la única forma de curarse es que cuando usted siente la de adentro,
ajá,
comience a alucinar la de afuera.
Y no, no puedo.
Bueno, por eso tiene que acudir hacia la afuera.
De afuera, me imagino la de adentro.
Se imagina la de adentro. Y se da a decidir por alguna de las dos. De manera,
la de adentro.
Y bueno, al menos de manera.
Porque hay menos lugares adentro que afuera.
Sí, hay menos lugares adentro que afuera. Y con más recursos,
bueno,
para la vida humana.
Tengo aquí, hablando del doctor Santiago Gómez Cu, unos ejercicios del Instituto Sincronía, que son especialistas en estrés, en ansiedad o emociones. ¿Usted qué tiene? ¿Estrés, ansiedad o emociones?
No, emociones tenemos todos.
Bueno, por eso, pero queremos curárnosla. Y acá dice, probemos a aprovechar las vacaciones para comenzar a conectarnos.
¿Cómo se conecta?
Sí, así.
¿Conectarse con qué?
Con lo más valioso que tenemos, como padres, y luego incorporarlo a las rutinas más agitadas. Ah, para los niños.
No, es para conectarse como padres.
Bueno, mira, son juegos para conectarse con el hijo o con el niño, lo que sea. Primero, juego de observación.
Sí, el veo es famoso.
No, señor. Observar el paisaje, detenerse en cada aspecto que nos regala la naturaleza y aprovechar al máximo el sitio en que nos encontremos.
Pero no sabe a dónde fue de vacaciones,
no,
el tipo.
Por ejemplo,
todavía.
No. A ver, niño, describe los lugares que se presentan a tu vista. Dice, un agujero.
¿Cómo un agujero?
Agua podrida. Cordón de la vereda.
No, más grande, el lente más amplio.
Una zanja.
Más amplio.
Cables de la luz.
Más, hacia el horizonte.
Nada. Pero vaya a algún lado lindo.
No, tiene que ir a algún lado lindo o subirse un techo.
Después dice, o si no, el juego de los sentidos. Elija un sentido. Los cinco sentidos son tacto, olfato, gusto, oído.
¿No falta uno?
Tal tacto. Ah, tacto, olfato, gusto, oído y tacto. Ya está, los cinco sentidos. ¿Cuál le gusta más a usted?
A mí el olfato me gusta.
Me parecía.
Pero
bueno,
¿cómo se juega?
Es así. Enfoque la atención en el olfato. ¿Cómo va a enfocar? Enfocar puede enfocar en la vista. ¿Cómo se enfoca el olfato?
Sí, usted agudiza, se concentra en el olfato.
Bueno, intente no valerse de los otros sentidos para centralizar la atención en uno por vez.
Claro.
Por ejemplo, usted ole.
Sí, huele.
Empieza a oler y tiene que identificar la procedencia del olor.
Ah.
¿De dónde viene ese olor? A ver, cierra los ojos, ¿no?
Claro, ¿olor a qué?
¿Qué sé yo? Y usted por ahí huele algo. Dice, ha sido un gusto.
No, tiene que decir.
Que adivinar.
Tiene que decir.
Dice, este fue, qué sé yo, una cebolla, no sé qué.
Claro.
Sí, este olor es a tomillo.
Sí, son muy característicos. Pero después hay
gomina, brancato, no sé, lo que sea.
Sí, ahí.
Entonces, acertaste, porque a lo mejor le ponen algo en la nariz. Es un juego extraordinario. Nosotros, cuando vienen a visitarme, bueno, algunos profesionales amigos, ¿no?
Ajá.
Que son también compañeros míos en el Club del Progreso, nos juntamos en mi residencia y jugamos horas al.
¿Están oliendo todo?
No, cambiamos de sentido.
Ah, bueno.
Un rato olemos, otro rato ruido, por ejemplo. Nos concentramos, escuchamos un ruido.
Sí.
A ver, dice, ¿qué fue este ruido?
Pero señor.
Pero es siempre la misma cosa.
No vale. Otra vez el tomillo.
Otra vez. ¿Qué ruido hace?
Sí, Juan Carlos Tomillo.
Bueno. Y así nos pasamos horas. El otro día estábamos en el departamento del doctor Rospigliosi.
Sí,
y vino un tipo de arriba, ¿no? Porque el ruido que hacíamos cuando discutíamos por detalles del juego.
¿Pero cómo va a discutir por algo así?
O porque nos reíamos por las situaciones que se provocaban, o las apuestas incluso.
¿Apostaban?
No dejaban dormir al señor de arriba. Al final vino a quejarse y terminó jugando él, diciendo el más entusiasta.
Ah, bueno, bueno, sí, está bien, un encuentro finalmente sí, con sí, el vecino. Sí.
Bueno, no importa, el juego está perfectamente entendido. Pero ¿para qué sirve, me preguntará usted?
Sí, es para desarrollar el...
Para desarrollar los cinco sentidos.
Sí.
Y su hijo va al colegio y... Mire, señorita, cómo tengo desarrollados los cinco sentidos.
Lo tiene estimulado, huele mucho,
ve soy mucho. El que mejor huele de todo el colegio.
Sí.
El más olfa. Bien.
El que mejor toca también.
Dice, acá dice... Hay que jugar con los niños como niños, no como grandes ni educándolo continuamente, sino como si usted fuera un niño. Es decir, por ahí lo agarra de los pelos y...
Pero no le gusta.
Y lo sacude, como hacen los niños entre
no.
sí.
No, a los niños no le gusta que un adulto juegue como un niño, ¿eh?
No, no.
Que ya
juegue como un adulto. No le gusta nada, no le gusta que un adulto se meta en su mundo. Soy un niño, dice el tipo. Déjeme de embromar.
No, pero
acá que... contamos mucho esto, ¿no? El tipo está, el niño está jugando con unas latas y juega que son trenes.
Sí.
Y entonces el adulto quiere incorporarse a ese juego. Dice, qué lindo tren, Robertito. Esos son los vagones, son latas. Son latas.
No molestes.
Es como el Romeo y Julieta. Después le doy paso, discúlpeme, ¿eh? Que no era, era Antonio y Cleopatra que alguien había visto y alguien le comentó al doctor Johnson que la obra estaba mal construida porque el espectador no sabía dónde estaba. Porque, bueno, mira, el primer acto transcurre en Roma. El segundo en Aquio, ahí donde la batalla. El tercero en Alejandría. Al final dice, el espectador no sabe dónde está. Sí que sabe, dijo el doctor Johnson. El espectador sabe que está en el teatro. Bueno, ese es el asunto. ¿Qué iba a decir usted?
No, no iba a decir nada en particular, me parece.
¿Para qué me hizo apurar? Con esta anécdota que tenía unos rasgos... de dilación de una media hora, más o menos.
No, estábamos hablando de todos estos juegos que muchas veces sirven para el desarrollo cognitivo sensorial del niño en cuestión o del adulto.
O del adúltero en cuestión. Muy bien, finalmente, dice aquí, pintar mandalas. Ah, eso yo no le permito a mi hijo.
¿Cómo que no?
¿Cómo señor? Mandala? ¿Qué quiere decir?
El mandala es...
¿Cómo eso? Mandala? ¿Cómo mandala? ¿Qué?
No, no.
¿A qué estamos jugando, señorita?
Los mandalas son esas... esas...
¿Cómo los mandalas? Que es una banda. Le dicen así. Ahí vienen los mandalas.
Son de esas figuras circulares, simétricas, que usted las pinta y entra en un trance meditativo, puede...
Yo nunca entré en ningún trance meditativo, mire. Soy una persona que me levanto muy temprano.
Bueno.
Dice, colorear mandalas. Mandalas, mandalas a paseo. Es una de las meditaciones activas, bla, bla, bla. Muchas escuelas han incorporado esta simple actividad. Claro, cuando no pueden aguantar más a los chicos, lo ponen a meditar ahí en el parque. Quédense meditando ahí, que acá las maestras vamos a jugar al chincho.
Le dan a pintar mandalas complejos, algunos son difíciles de pintar.
¿Cómo mandalas complejos? Ah.
Con muchos recovecos pequeños y...
Mirá vos, yo no sabía lo que era, pero ahora aparecen en todas las revistas femeninas y del hogar.
Sí. Están de moda los mandalas.
Sí. En cambio, no el matambre.
No, bueno, el matambre...
O sea, cómo se hace un matambre no lo sabe nadie, pero... ¿Cómo se pinta un mandala? Sí. Yo no digo que una cosa sea más importante.
Bueno, pero ¿por qué compara el matambre
con
el mandala?
Es más, yo me quedaría con un mandala y no con un matambre. Si se trata de hablar, por ejemplo. Usted conoce una joven, la lleva a tomar un café y está ahí baboseando, y tratando de que ella lo roce accidentalmente con su cuerpo. Bien. ¿De qué prefiere hablar? ¿De matambres o de mandalas?
No, ese...
Yo de mandala.
Y sí, señor, ese... No es muy apropiado un matambre en ese contexto.
Un matambre en ningún contexto es siempre no, inapropiado.
Pero en el contexto erótico es difícil.
¿Qué me dice del matambre? Y ya sos mal recibido.
Es difícil. Igual hay cierta similitud entre el corte de un matambre y un mandala.
¿El corte de un mandala? De un mandala. Puede ser. Sí. Bueno, esa es otra conversación que usted le puede sugerir. Dígame, digo, ¿no le parece que hay cierta similitud? Siempre guiñando ojos y rozándola por casualidad.
Pero señor, aléjese un poco.
¿Qué similitud encuentra usted entre el mandala y el matambre? Le dice usted, dándole a las palabras el sentido más tóxico que pueda.
No le va a decir nada, señor. Eso es una guarangería.
Bueno, pero así no me da ninguna gana de salir con mujeres.
No, bueno,
¿para
pero
qué? Para decirle cosas y que no me digan nada.
No, usted le puede mostrar su mandala.
Claro, ¿qué prefiere que le muestre? Le dice usted.
¿Sabe bien? Que está muy bien. El mandala, los mandalas, cualquiera, sí. Es un buen motivo para tatuarse.
¿Ah,
no,
sí?
No así el matambre.
Sí, el tatuaje es una buena conversación.
Sí.
Yo siempre lo primero que le pregunto es, ¿dónde le gustaría tatuarse?
No, espere un poco.
Y la mina dice, cualquier, y segundo,
así, usted se tatúa.
Quinto.
¿Qué todas están de posiciones, le va a decir?
Sí, sí.
Usted se tatúa.
Vamos a nombrar partes del cuerpo.
Usted se tatuó un mandala en la nuca.
Nunca me lo voy a poder ver.
No importa, le dice.
Salvo en la peluquería.
Le dice, mira, tengo un mandala que me lo hice en un momento muy especial de mi vida. Usted crea una historia en torno al mandala.
Ah, claro, sí. Porque un tatuaje tiene que responder a alguna historia.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Tiene que ser argumental, no puede ser. Cada cosa que uno se graba en el cuerpo tiene relación con un episodio.
Y sí, tiene que tener
uno. Sí. Si uno no le pasa nada, ponele.
Algo le va a pasar.
Se queda esperando ahí a que lo asalten o algo.
Bueno, no. Ahí le pasó algo. La espera. Usted se hace un tatuaje alegórico, una parada de colectivo.
Usted mismo esperaba.
Algo. Dice, yo esto me lo tatué
un día que estaba esperando.
Esperando. Y así es como espero que llegue el amor. Y ahí va, ya va entrando.
Claro,
ahí ya está.
Mire. Y le muestra el tatuaje. Mire, este soy yo esperando.
No, pero y quizás ella tenga otro tatuaje oculto.
Sí, dice, mire.
Y le dice, ¿y este que, cuándo fue? ¿Cuándo te lo hiciste? Le pregunto.
Bueno, el día que me vacunaron por primera vez.
Es raro tatuarse en homenaje.
Pero es un tatuaje chiquito el de la vacuna.
Sí.
Un puntito y ya está.
¿A un puntito?
Algunos se hacen tatuar la jeringa.
¿Ah, la jeringa?
La jeringa y
No. Sí,
la vacuna, dice la vacuna.
No. No es la vacuna, es un, no sé, también puede ser una alegoría.
¿Se
no
puede
lo sé.
Uno tatuar propaganda también?
¿La publicidad, dice usted? Sí. ¿Con un sponsor? Y lo que pasa es que
sponsor, por ejemplo.
Le dura toda la vida, ¿eh?
Sí, bueno, pero le tiene que pagar.
Bueno, sí, pero mire si de pronto el sponsor no le paga.
Por ejemplo, Mejoral.
Sí.
¿Cuánto paga la Mejoral? Usted cada vez que se saca la camisa, un amante o algo, Mejoral. Uy, yo justo me duele la cabeza.
No. Qué mal esponsoreado que está. No, usted va a cargar con eso toda la vida. Es una decisión, un tatuaje que no.
Bueno, el otro día hablábamos en uno de estos programas grabados.
Sí.
Del tatuaje, fue un programa extraordinario. Lo que dice.
Sí, yo no me acuerdo de qué programa.
Usted dijo cosas muy, muy graciosas. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Ahí sí. Sin nombre, hoy cuénteme.
Hoy viene el trío sin nombre. No, hoy no viene el trío sin nombre.
Me parece que no.
Hoy viene Ciro Manuel
Moreno.
¿Por dónde
está de gira?
¿Por dónde gira el trío sin nombre? Que siempre está de gira y nunca
no
viene
sé
acá.
Dónde van. Para mí es que van al boliche de la esquina.
Sí.
Y se quedan ahí con sus amigues.
Y escuchan el programa y se ríen de nosotros que estamos acá
sí.
Haciéndolo. Pero va a venir Moreira y el sordo Gansé, van a estar los dos.
Hoy sí van a estar sí, Moreira sí. Y el sordo. Mire, estoy viendo un aviso interesantísimo, se lo voy a leer. Dice,
¿Lo tiene tatuado el aviso?
No, en la revista. retorno del ser amado. No.
Es para gente que sí, que quiere que vuelva.
No me diga.
Sí, hay gente que quiere que vuelva.
Liberación del mal ya. Resultados inmediatos. Alta alquimia cristiana. Trabajos a distancia, o sea.
Sí.
Usted ni siquiera tiene que molestarse a ir a la casa del tipo.
Pero que por teléfono lo contrata.
Le dice por teléfono, mire, dice. El ser amado se me escapó con otro.
Sí.
Así que con eso le digo todo.
No, con eso le digo todo, no. ¿Qué?
Y se fue lejos.
¿Cuán lejos?
Ponele, qué sé yo.
Va, no sabe a dónde se fue.
No
se fue.
Sé, claro. Si supiera dónde se fue.
Claro. Se fue, usted cree que con otro.
Estoy seguro que con otro.
Ah, pues, está seguro.
Va, no sé. Me parece que con otro. Y me parece que lejos, porque por acá no está. Buenas tardes. Sí,
sí, buenas
¿y qué,
tardes.
¿Y qué puedo hacer? Señor...
Por la duda no del...
Bueno, señor Estronati. Sí.
A ver si tenemos problema el primer programa. Mire, lo que usted puede hacer es... Esto es de efectividad 100%.
Ah, entonces no sé si me interesa tanto.
¿Cómo se llama la que usó?
¿La qué?
La que se fue. El amor que se fue.
Bueno, son cosas mías, señor.
No, pero me lo tiene que decir. No. Usted me tiene que
una
dar...
Una cosa es que yo le esté haciendo una consulta aquí y otra que yo le revele el nombre de mi amada.
Bueno, mañana...
Amada se llama.
Amada, bueno.
Justamente se llama Amada. Por eso no se lo quería decir, para evitar sus risas.
¿Mañana?
Amada se llama.
Bueno, mañana, Amada.
Amada mía.
¿Y el apellido?
Es el apellido.
Ah, el apellido.
La hija es del...
Bueno, mañana...
El doctor mía.
Claro. Bueno, mañana, amada mía.
Sí.
¿Le va a tocar el timbre?
¿Es a mí?
Sí. Y va a caer rendida a sus pies. Le va a pedir perdón.
¿A qué hora podría ser?
No, ¿a qué hora? No es una hora exacta.
Porque yo a las 2:30 tengo que ir del tatuador.
No, no, pero...
Le voy a hacer tatuar el nombre de ella.
Pero no puede ir en otro momento. Usted está esperando recuperar el amor
usted
de su vida.
Usted no puede venir en otro momento. Yo ya tengo un compromiso contraído, señor.
Le digo, si usted no está...
Déjemela ahí que caiga a los pies de la puerta.
No, no.
Que se quede ahí, ya que va a caer a mis pies, que se quede ahí tirada. Cuando yo vuelvo, la levanto.
Si usted... Si usted no está...
Sí.
La va a perder para siempre.
Ah, no me diga.
Va a tener 7 años de mala suerte.
Pero usted...
Va a tener conjuntivitis.
Usted es supersticioso,
No, ya, bueno...
Ya me viene con brujería, con todas esas cosas.
Bueno, señor, hacemos todo un trabajo de...
Bueno, yo me voy a quedar y le voy a abrir la puerta. Y le tengo que decir algo, le tengo que clavar una chinche, algo.
No, nada, nada. Usted se cruza de brazos. Ajá. Y le dice, sabía que ibas a venir.
Y no, algo, señor. Algún comentario así... como me engañaste.
No, 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 no es momento de reproche. Bastante que vuelve enamorada. Así que, ¿qué le importa a usted?
Sí, a mí no me importa nada.
Y bueno, entonces, ¿qué le va a dar?
Que vuelva por un rato, que me importa.
No, por un rato, ¿no?
Ahora, después, ponele que yo mañana, el día de mañana, otro día, ¿no?
Sí.
Mañana.
¿Qué?
Me cansé.
Y bueno, no, pero...
Puedo venir y usted me hace el mismo trabajo que me hizo... Pero en vez de retorno del ser amado, ida del ser amado.
No, bueno, no podemos trabajar con...
Ida del ser detestado. Retorno del ser amado y retiro del ser detestado, siendo estas ambas personas la misma.
No podemos trabajar así, bueno, con el campo...
No trabajan con la... Y estos trabajos... a distancia. ¿Qué quiere decir? ¿A distancia sí. De quién?
De los dos.
Usted y puede... no puede ser cerca, porque los dos vivimos cerca. Usted, no, por ejemplo, ¿qué tiene que irse a San Juan para arreglarnos a nosotros?
No, señor, si usted
vive cerca, dice a distancia, vive al lado la mina.
Bueno, no importa, pero le digo a distancia porque también lo podemos hacer. Si la mina fuera
pero yo no quiero que lo hagan a distancia.
No, pero si fuera de San Juan, por ejemplo.
No es de San Juan,
bueno, pero
señor.
si fuera.
Usted tendrá algo que hacer en San Juan, yo no tengo nada que hacer.
No, yo no tengo que hacer en San Juan.
Por lo menos no por ahora.
Si fuera de San Juan, yo he unido una pareja que ella estaba en San Juan y él estaba en Mendoza.
Y estando los dos en la casa de uno al lado de la otra no puede, ¿no?
No, sí, se puede.
O sea, tiene que ser a distancia. Qué lástima, ¿no? Porque seguro que habría mucha gente interesada si no fuera porque son a distancia. Ahora, resultados inmediatos.
Sí.
¿Cómo de inmediato?
De un día para el otro, no le digo.
No,
de un
día para el otro no puede ser. ¿Esta noche no puede ser?
Y bueno,
ahora, mejor... entre un rato tengo un bailongo que me invitaron.
¿En un rato nomás?
Son 20 minutos.
¿Y a quién quiere enamorar?
¿Cómo a quién quiere enamorar? Al ser amado.
¿Pero es un ser amado?
¿Se cree que yo me enamoro de cualquiera?
Bueno, podría ocurrir. Digo, usted no está esperando conocer a una persona.
No, es el ser amado que se fue con otro. Usted tiene que hacerla que vuelva. Que deje al tipo que anda con ella, que se cambie porque no va a ir hecho una crota al bailongo.
Bueno, pero
todo en 20 minutos.
Pero en 20 minutos no
hace. Dice resultados inmediatos.
Sí, pero no
¿qué
hace
quiere
tiempo?
Decir inmediato. Mañana sí. No quiere decir inmediato.
No, bueno, no hace ni a tiempo a viajar.
Mañana es mañana. Inmediato es ahora. Ya está.
No, bueno, no, no es así.
Vestida pero... y dice, ay, vamos al bailongo.
No es así. No hace ni el tiempo a viajar ella.
Pero
el viaje de Burlingame tiene que venir
hasta poniendo, acá. Está poniendo... ¿Qué está poniendo? Subterfugio.
No, señor, le estoy diciendo cómo son las cosas. Usted tampoco... Si no pone voluntad, porque
no,
sabe lo que
no
pasa...
No, yo no voy a poner nada, señor.
No, sí.
Voluntad que ponga ella, que bien que me dejó con uno, por uno.
No, pero usted tiene que tener una apertura hacia el amor para atraer a amada mía. Porque si no, amada mía, no vuelve.
No te atrevas a pronunciar ese nombre.
¿No es ella?
Y bien vestida. Es amada.
En menos de 20 minutos.
Sí. Amada. Mía.
Mire el tatuaje que lleva en el pecho. ¿No es usted? ¿Esperando el colectivo?
A ver, fíjese bien la parada, a ver qué colectivo es. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Gente, Barbie Vélez y Fedeval en exclusiva. Vivimos un amor adolescente y explosivo. Desde la mansión donde se alojan en Carlos Paz, ella asegura, Fede es el padre que quiero para mis hijos. Y él confiesa, a Barbie la respeto como no lo hice con mis anteriores novias. Sobre sus madres coinciden, deberían dejar sus diferencias de lado. ¡Imperdible! Además, Pampita en Punta del Este, la más linda, la más deseada. Y el drama de Susana Rocasalvo, perdí al amor de mi vida. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde, qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, estamos luego de esta extensísima tanda. Hay algunos mensajes de la gente que
vamos
está aquí.
Vamos a leerlos rápidamente. Buen comienzo, Vengadores, hacía tiempo que queríamos venir al Galponcito y aquí estamos. Son Lucas y Nuria de General Arenales. ¿Dónde están? Se han ido, lamentablemente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Solo que ganas de escuchar Nieblas del Riachuelo.
Fabri de Ramos dice, ante todo, buenas noches. Quería aportar mi experiencia con respecto a las camas elásticas. De chico me caí de una. Soy el petizo de la primera fila. ¿Quién es el petizo? Ahí está lleno de petizos. ¿Sos vos? No, no sos un mensajero. Dice, saludos para Luis y Pablo, que no pudieron asistir, principalmente porque no querían, dice Fabri. Bueno.
Qué lindo, Niebles del Riachuelo, pero ya viene el sordo con... ¿O tiene más mensajes?
Hay algún que otro mensaje, dice saludos y pleitesías varias, dice me gustaría, también son varios pedidos, Bajo un cielo de estrellas o Luna de Arrabal,
okay,
y de Leandro Albornoz, esto.
Bueno, ¿qué más? Lea otro.
Dolina, lo vine a buscar, ¿en su casa o en la mía? Dice... dice aquí...
Es cualquiera.
Bien.
Buenas noches, somos Juan y María y Joaquín, nuestro futuro hijo, ¿eh? Están disfrutando. Venimos de Caseros, le deseamos lo mejor. ¿Dónde están los chicos de Caseros?
Allá al fondo. Ahí, mirá. Ah, mirá, puede aparecer esta noche ese niño, me parece.
Sí, 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 en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. No sé qué dice acá, léalo.
Bueno, dice, saludos, ya que llegamos a las 9, estuvimos jugando al Tutifrutti con el muchacho de seguridad. Bien. De seguridad, dice, nos ganó la categoría nombres de películas condicionadas, dice la idea. No sospechaba.
Mandela.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Acompaña a nuestro querido maestro, inaugurando la temporada 2016, la voz de Manuel Moreira. Acá los mensajes que llegaron al Twitter de arroba la venganza radio, me voy a poner los lentes. Dice Martita, para Martita le piden, romance de barrio.
Te cegó como a mí.
Y pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad
mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Despreciándome tal vez y pensar que lamento al no poder entender el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca de conmigo, lejos de tanto lugar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
maestro, para Gaviana, a ver si puede ser Sueño Querido.
Sueño Querido. ¿Quiere cantarlo, Manuel?
A ver. Vamos a intentar.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, seguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero de fe. Sueño querido de mi tierra y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto, qué triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has sido y no volverás.
Martín, para Ana le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A ver si lo podemos cantar. ¿Usted se acuerda?
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan mi amor. Yo no sé mis labios se olvidan.
para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
luces de ilusión,
la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y que tienen preso Jesús al rededor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al
querer,
el alma
que al querer,
tus ojos para mí serán, será la luz
de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Qué lindo, maestro. Muchas gracias. Bueno, a ver, para Susana le piden, por ejemplo, Alfonsina y el mar.
¿Qué, que sí, lo intentemos?
No.
Tiene más.
En mí, en mi menor, ¿no?
Por la blanda arena que da el mar, su pequeña huella no huele. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo hundió en el mar la caracola. Poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal.
Es demasiado aburrido
seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar. De niña, así que ahora ya no tengo más de niña, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carrera, nunca lo voy a engrasar.
Muy bien. Y nos vamos, maestro. Mañana nos reencontramos acá en el Galponcito Gorriti 5963, así en lo sucesivo cada medianoche. Aquí en Del Plata, ¿y con qué se quiere ir?
¿Con qué nos vamos?
Con lo que usted quiera.
¿Quiere irse arriba, festivo?
Sí, arriba, festivo.
Sí. Bueno, podríamos esto... homenajear al licenciado.
Podríamos, ¿no?
Ahí está.
Para iniciar la temporada bien aspectados.
Bien arriba, pensando
con la colaboración
en Rolón.
De
pensando en Rolón.
Sí, sí.
Sí, señor.
Sí. Somos. Discúlpeme.
Al ritmo del bandulce de Rolón, que sé que me hace vacilar. Ritmo del bandulce de Rolón, que me grita al ritmo del pan dulce de Rolón.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas. Humedad, 52%. Comienza la cumbre de la CELAC sin la presencia del presidente Mauricio Macri. Recordamos que por recomendación médica el mandatario no asistirá y en su lugar estará la vicepresidenta Gabriela Michetti. La canciller argentina Susana Malcorra mantuvo una reunión con empresarios ecuatorianos y argentinos.
Tuve una reunión con empresarios ecuatorianos y argentinos. Lo que hice fue transmitir el mismo mensaje que el presidente Alfonso Paracá y otros colegas han transmitido, por ejemplo, en Davos la semana pasada, cuál es la filosofía de trabajo, una filosofía de amplitud e inserción en el mundo, tratando de eliminar todas las trabas que pueden existir para hacer más fluida la posibilidad de relación tanto desde el punto de vista de las inversiones como desde el punto de vista del comercio. Hay un amplio espectro de temas en común que tenemos que ahondar y que tenemos que llevar adelante.
Subió a 19 los casos de dengue confirmados en Rosario. La directora de Epidemiología de la Municipalidad de la Ciudad Santafesina, Analia Chumpitaz, aseguró que son todos importados. La funcionaria adelantó que hoy está previsto realizar un operativo integral para combatir la enfermedad.
Internacional.
Un grupo de policías huyó de un centro de refugiados en Suecia por la salida de emergencia. Se trata de una patrulla integrada por 10 agentes de policías que al verse rodeada tuvo que escapar del centro. Esto sucedió cuando los representantes de la Junta de Inmigración decidieron trasladar a varios refugiados.